arrancamos siempre con una especie de ficha técnica, el segmento del Living Deportivo, que es qué es lo que pones cuando te tenés que registrar tanto en migraciones o en un hotel a modo de profesión. Franco Ruffini, ¿qué?
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Franco.
Siempre es una pregunta que me hago a mí mismo cuando tengo que poner qué pongo. Siempre termino poniendo instructor de snowboard.
Ahí va.
Bien.
Porque sé que alguna vez estudiaste periodismo, por ejemplo.
Ah, mirá.
Soy casi licenciado en periodismo. Me quedó defender la tesis. Pero estudié 4 años en Buenos Aires. Y nada, por el snowboard lo dejé. Y presenté la tesis. Viajé a Andorra. Ese año había hecho el curso de instructor acá en San Martín. Yo estudié en Buenos Aires. Entregué la tesis. Al otro día me tomé un avión y me fui. Cerré el departamento y nunca más volví.
¿Te quedaste a trabajar en Andorra?
Sí, volví a San Martín, pero a Buenos Aires a defender. Claro. Me hicieron unas correcciones de la tesis y
ya está, dijiste.
Para defenderle que me den el título y nunca más volví a la universidad.
¿Hubo algún clic en tu vida, Mau? A ver.
Interesante, ¿no? Porque ahí, esto siempre hablamos de joda, la sobrevaloración de la universidad, digamos. ¿Qué te pasaba que querías hacer periodismo?
No, lo quise vincular con el deporte.
Ahí va.
Y relacionarlo con eso. Y después me di cuenta que, siempre supe que quería vivir en San Martín cuando termine la carrera. Justo el último año lo pude hacer el curso y la facultad al mismo tiempo. En ese año estaba Lapa, que habían unos vuelos directos de...
Ah, ¿qué año estamos hablando?
2003.
Ah.
A San Martín, que valían, no sé, era muy barato.
Ajá.
Entonces podías volar. En realidad volabas a Neuquén y de Neuquén a San Martín en avión.
Ah.
Era media hora y estabas rápido.
Una locura.
Acá siempre tuvimos casa, así que hice el curso. Volví a Buenos Aires, rendí 13 finales en noviembre para terminar la carrera. De hecho, rendí todos los finales. Y al otro día que rendí el último final, preparé el bolso. Ni siquiera volví a desarmar el departamento. Dejé el auto, las llaves.
Y te lo fueron a desarmar el departamento.
Y le dije chau. Y nunca más volví.
Nunca más.
¿No?
20 años, si no saco mal la cuenta, se cumplen, Franco, vos.
20 años que laburo de instructor.
Que laburás de instructor.
Sí.
Digo, ¿y en qué momento hiciste el clic para decir esto es lo mío en la vida? Porque... a veces uno no tiene en cuenta que una carrera, un trabajo que en Argentina dura 3 meses puede ser para toda tu vida, puede ser tu profesión en la vida. ¿En qué momento dijiste, no, de esto puedo laburar, me encanta el frío, porque te tiene que gustar mucho?
Y viví 23 inviernos seguidos, sin verano.
23 inviernos, o sea, más de 10 años sin...
12 años.
Con la doble temporada.
Con la doble temporada, correcto, sin verano.
¿Y uno se acostumbra? ¿Te gusta? ¿Lo sí. disfrutás de verdad?
¿O? Sí, 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 sí.
Impresionante.
yo no, a mí no, mira, no te tenés.
Y acá la temporada es corta, pero cuando viajas afuera,
sí, no sé,
en
largo.
Estados Unidos viajaba el 10 de noviembre y volvías fines de abril. O sea, estás casi 6 meses.
En invierno.
En invierno.
Sí, a lo
en
que...
invierno, invierno.
Mi pregunta del clic es porque uno agarra el currículum de Franco, nivel 5 de A10.
Que es como el cinturón negro.
Exacto, es el nivel más alto que se puede tener en la Argentina. En realidad, en el mundo es muy bien visto también, está muy, muy bien valorado para la gente y los oyentes que no conocen. Digo, no cualquiera tampoco llega al nivel 5, porque vos podés estudiar 10 años, pero no te da la habilidad, por ahí no tenés los recursos técnicos para jugar en primera, que son los niveles 5. Digo, el clic está ahí, digo, ¿en qué momento dijiste, no, me gusta, hiciste el nivel 1 y voy por el 5 porque creo que estoy para eso? ¿Te diste cuenta? ¿Lo fuiste descubriendo en el camino?
No, en realidad siempre la vocación la tuve y la verdad que tuve la facilidad de poder ir haciendo los cursos y que me vaya bien. Yo hice el 1, el 2 y el 3.
Seguidos.
Y después la idea era seguir, pero también empecé un poco con la parte de competición.
Ah, bien.
Entonces, como que no me daba el tiempo para irme tanto tiempo a Bariloche y el curso y las competencias y tenía en la gira sudamericana, tenés que viajar a Chile
sí,
y las leñas y más el laburo de acá y lo fui pateando hasta que en el 2018 dije, bueno, es el momento.
¿Cómo es el nivel? Porque vos evaluás a los profes, ¿no? De que quieren, ¿qué? Digamos, llegar a simplemente enseñar o es además un grado de complejidad de los profes de snowboard, en este caso, no, a través de ADIES.
El profesor nivel 5 lo que hace es, no solo forma a los futuros instructores, sino que capacita a los instructores que quieren seguir formándose. O sea, que quieren ser nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5.
¿Y hay buen nivel de futuros profesores, digamos? Cuesta, ¿no? Digamos, no se llega al estándar.
Tenemos un filtro grande que es el...
No seas malo.
Un filtro grande que es el examen de ingreso. De hecho, y las clínicas preingreso. Ahora el sábado estamos arrancando a las 9 de la mañana con la apertura del cerro, ya con las clínicas que van a durar el sábado y el domingo, donde ahí al alumno se lo entrena para que llegue al examen un poco más preparado y no se encuentre con un...
Una puerta que no la puedes cruzar.
Entonces, como que sea un poco más consciente de lo que tiene que demostrar, ¿no? Porque, a ver, todos los que van tienen una técnica y saben hacer snowboard, pero la técnica argentina de snowboard tiene ciertas características que hay que cumplirlas, que son diferentes quizás al snowboard o al esquí que hacen por su cuenta.
Me imagino que ahora en Finlandia todo eso se puso de manifiesto, pero nunca había escuchado la técnica argentina del snowboard. Sí, ¿en qué consiste? Capaz que no hay una manera así de describir puntualmente y
no sé. No, hay una manera. De hecho, bueno, el Interesquí que fuimos en marzo a Finlandia, tanto el equipo de demostradores de esquí y de snowboard, un poco se trata de eso, mostrarle al mundo en lo que se está trabajando técnicamente y metodológicamente también. Entonces, nada, das workshops a los demás países y vos vas a workshops también para saber de qué se trata. Uh-huh. Pero sí, obviamente cada técnica busca una característica distinta. Nosotros, quizás para el que lo está escuchando y no entiende mucho de lo que estamos hablando, voy a tratar de explicarlo lo más simple posible, pero sí. La técnica argentina de snowboard y de esquí tiene tres características principales, que una se basa mucho en la eficiencia. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos enseñando, le estamos enseñando a turistas que tenemos que tratar de que disfruten la mayor cantidad de tiempo posible en la montaña.
Claro.
Entonces, si nos basáramos en la eficacia o preparáramos corredores de competición, que nos importa el resultado, que gane o que llegue rápido a la base, sería una cosa. Pero nosotros que necesitamos que el cliente
se divierta
y que no haga dos bajadas y se quiera ir. Porque casi le acalambraron las piernas.
Como me pasa a mí, que hago una bajada y me quiero ir a tomar una birra.
Entonces, la eficiencia es una. Sí. ¿Qué hacemos? Con la técnica argentina lo que tratamos de hacer es de tomar provecho del material, sea las características mecánicas de la tabla, de las fuerzas externas, de la fuerza de inercia, de la gravedad. O sea, tomar todo a nuestro favor. ¿Para qué? Para que salga una esquiada o una surfeada mucho más fluida. Bien. Después, una segunda característica que nosotros le llamamos es el cambio de canto directo, que es una manera de cómo cambias el canto. Porque vos podés hacer snowboard y, no sé, para cambiar de canto le das una patadita o le pegás una abrazada o un manotazo. ¿Está bien? ¿Está mal? Es hacer snowboard.
No te caíste
o cumpliste el objetivo, que es te divertiste.
Claro.
Pero para la técnica, el cambio de canto directo es cómo vos pasás el centro de masa de un lado al otro.
Sí.
Bueno, hay una después
hay más
pero hay un bien. Laburo pero, específico de eso que es muy difícil y
pero
y,
los yankees cambian distinto, eso sería
sí.
¿Y qué hacen?
Y después, claro, para terminar la idea, la tercera característica es la carga óptima constante, que quiere decir que vos tenés que tratar de transmitir en la relación de la tabla con la nieve el mismo peso durante toda la vuelta, la misma carga toda la vuelta. Por eso se habla tanto de la carga y la absorción durante la vuelta. Sí, obviamente las otras técnicas tienen otros objetivos y otras maneras de hacerlo. La técnica nuestra yo no vi en ningún otro país que la haga.
O sea, ¿vos te das cuenta en una pista, te das cuenta si hay un argentino? ¿O es un...
Sí, en Finlandia estaban todos los equipos andando y por más que te saques la campera, te dabas cuenta.
Tienen el ojo muy entrenado.
Tremendo.
Dos preguntas están relacionadas, Franco. Una es, ¿cómo te considerás vos como prof, o sea, como evaluador? Si sos un tipo exigente, si sos un tipo que por ahí es más flexible a la hora del ingreso, ¿eh?
Si vos agarrás... Este quiere hacer el curso, me parece.
No, para nada. No lo voy a hacer. Pero digo, sos un tipo que decís, no, la verdad que soy exigente, ¿por qué? O soy un poco más flexible en el ingreso. ¿Cómo te considerás vos cuando tenés a los chicos que están a punto de hacer el preingreso?
No, bueno, esta pregunta está buena porque estamos laburando... hace una semana que también formo parte del comité técnico de Adidas, quedé como director técnico.
Felicitaciones.
Entonces estamos laburando en los lineamientos de los cursos, cómo darlos y demás, y el primer gran cambio que hicimos fue cómo dar el examen de ingreso.
Ajá.
Siempre históricamente, o hace muchos años, eran dos bajadas de vuelta de super, dos de corto, una de switch, aprobado, desaprobado y
a casa.
Y a casa. Ahora la propuesta que hicimos, que y nos la aprobó Consejo Académico, es todo un día andando con el profesor. Entonces el día lunes yo voy a agarrar a todos los que quieran ser instructores y en vez de estar todo el día evaluándolos mirando en dos vueltas, nos vamos a ir a andar y yo los voy a probar en fuera de pista, en un saltito, en vueltas cortas, en el filo, en el bosque.
Te da mucho más flexibilidad.
Y los voy a poder corregir durante, claro, durante el examen. Entonces el alumno se va a ir con algo positivo. No, y no solo un puntaje de aprobé o desaprobé, sino que, che, fíjate que te estuve todo el curso diciendo mira para adelante y ibas mirando el piso, te decía que no le pegues una patada a la tabla, que intentes hacer esto y lo seguiste haciendo.
Tal cual.
Seguí practicando y volvé el año que viene.
Es distinta la relación entre el profesor y el alumno.
Sí, y aparte
lo
vos
que
ves,
se lleva, me parece, el alumno. Porque
lo más importante es lo que se lleva. Que no se vaya con un che, me fue re mal y no sé qué me pasó.
¿Están muy nerviosos?
Sí.
Re. Y eso jode un montón, ¿no?
Sí.
Y porque sí, uno se prepara. Pero digo, también abre un abanico, me parece, para un pibe que antes daba cuatro cosas, sabía que vos tenías dos bajadas y ahora estás todo el día con el profe. Y si te va mal, decís, che, tuve todo el día
con él. No, y aparte del alumno vos lo ves y tiene un error y le decís, che, fíjate esto, y a la otra bajada ya no lo hace. Y claro, tiene buena actitud, y es profe de educación física, tiene buena metodología, habla bien, está entusiasmado.
Bueno.
Y podemos evaluar un montón de cosas que antes no se podía.
Esa es mi pregunta y no, cero, no. No voy a criticar porque no conozco mucho a Adidas, pero digo, en esto ahora vos estás ahí adentro. El consejo académico, cuando uno se evalúa o se enseña también la forma de expresarse hacia el turista o la forma de explicar, porque vos podés ser muy bueno técnicamente, por ejemplo, y ha pasado y lo escuché, por ejemplo, un profe es muy bueno técnicamente, pero le cuesta mucho hablar y expresarse
con la cuestión pedagógica.
Bueno, los cursos nosotros enseñamos, además del lineamiento técnico,
sí,
a que ellos sepan enseñar.
Claro.
El tema es que es como en toda profesión, hay gente que lo tiene y hay gente que no. Entonces le puede salir bien la parte de pista, pero después le da vergüenza hablar en público o le cuesta más.
A la hora de evaluar eso no se evalúa igual, ¿o sí?
Sí, vos tenés evaluaciones en pista y evaluaciones metodológicas.
Ah, bien. Las metodológicas son esas.
Sí,
explica bien.
Es
el face to face.
Darme una clase a mí, bien. Vos te tenés que imaginar qué clase, o sea, la preparás. Pero bueno, ahí yo te voy haciendo preguntas. Si tiene este error, ¿cómo lo corregís? ¿Qué ejercicio les das? Si hace frío, si hay hielo, ¿lo haces igual? O sea, lo vas como testeando en todo aspecto. Lo que pasa es que después cuando salís a la cancha y te enfrentás a 10, 12 personas que te están mirando...
Sí. Sí, que además no tienen conocimiento en general.
Que sí o que no.
Claro, depende.
Y después vos me decías llegar a nivel 5. Bueno, no es lo mismo tampoco enfrentarte a un grupo de turistas que apenas saben contra un grupo de pibes nivel 2, 3. Nivel 3 que están finos. O sea, tenés que entrenar, laburar, estar bien físicamente. Porque también es exigente. Vos no podés decir, che, fíjate, tratá de hacer esto y vos demostrarlo y que no te salga, o que te salga más o menos.
Obvio.
Ahí se pierde también la credibilidad. Tenés que hacer esto y se hace así.
Hacerlo perfecto y explicarlo bien, y para las dudas que puedan tener nivel 3,
sí,
que son dudas, calculo importante. La última de las tres que quería hacer.
Vale.
El nivel que vos considerás que hoy hay, por ejemplo, en San Martín de los Andes, si querés llevarlo a Chapelco, ¿hay buen nivel de instructores para los turistas que vienen? ¿Vos considerás que hay una escuela o en los clubes de buen nivel de instructores para enseñar?
Sí, a ver.
¿Hay que mejorar? Hay que...
No, a ver, lo que se trata siempre es de que hayan instructores titulados, ¿sí? Vos ya con el nivel 1 tenés un mínimo de nivel que sería el... Sí, como para arrancar a laburar. Que tenés conocimientos técnicos, metodológicos, pedagógicos. Uh-huh. El problema empieza a pasar cuando se desborda la montaña y empiezan a tomar gente sin título.
Claro.
y ahí es donde el turista termina pagando una clase que se la está dando a alguien quizás que no tiene tanta experiencia
y no está tan preparado por ahí.
Pero bueno, también estos últimos años ha habido una demanda gigante y quizás no alcanzan los instructores.
Claro.
De hecho, yo ahora terminé de dar nivel 1 online, toda la parte metodológica. Había casi 100 inscriptos.
Ah, un montón. ¿Y llegan para ejercer ahora? No.
No, para hacer la clínica, el ingreso, y después algunos entrarán o no. Pero
es una locura.
Son muchos.
Sí, sí. O sea, ¿de cuántos instructores hablamos que necesita el Cerro Chapelco?
Y por ejemplo, el año pasado me enteré y me acuerdo que en la escuela de snowboard había 60 de
snowboard. Bueno, 60 fue el récord histórico. Yo estoy hace 20 años, sí. Nunca habíamos llegado a ser 30.
66 me parece.
30 y el año pasado
66.
Sí, capaz que
¿cómo? ¿De 30 a 60, sí? ¿De una?
El récord fue creo que en el 2011, 2012, que habíamos sido casi 30 instructores. Y este año fueron 60 y pico. Sí, sí. Pero... No, no instructores.
Claro. Había, no todos eran nivel 1, claro está.
No todos tenían títulos.
Pero había mucha demanda. El año pasado fue explotó. ¿Se acuerdan lo que eran las filas?
Sí, y este año parece que va a ser más o menos lo mismo.
Viene más o menos igual. ¿Sí?
Franco Ruffini, estamos en el Living Deportivo hablando con nivel 5 de Adidas. Integró el equipo, vamos a esta parte, del equipo argentino de snowboard. Viene de Finlandia de representar la demostración argentina, que bajaron con un tango uruguayo, te quiero decir. Pero bueno, cosa que pasa.
Los de esquí.
Los de esquí bajaron con un tango uruguayo que siempre, no importa.
Poncho y tango uruguayo.
Tampoco es para tanto, pero, y además está bien, los uruguayos no tienen nieve, así que saludo. Mira. Armen una montaña, pónganle nieve y vayan ustedes al encuentro de esquí. Bueno, y fuiste integrante del equipo argentino de snowboard entre el 2010 y el 2014. Ahí tenemos una lista de resultados porque nos mandó una especie de gacetilla de currículum, ¿no? Para conocer. Bueno, es realmente interesante ver algunos puestos de top 10 en Copas del Mundo en Europa, que me imagino que siempre la de siempre, ¿no? Los argentinos viajando con todos los obstáculos que tenemos, pero pudiendo ir y enfrentándose a los mejores que vienen con masajista, de repente. Si es que, no sé si pasa lo mismo, ¿era así?
Sí, era así. Pero comparado a lo que había antes, fue de lo mejor que hubo, te diría, en la historia del deporte, no solo de esquí y de snowboard, porque yo entro justo en la etapa de que se crea el ENAR.
Ajá.
En el 2010 se hace el campeonato sudamericano acá en Chapelco. Tengo la suerte de quedar campeón sudamericano. Y ese año, en el 2009 o 2010, se crea el ENAR.
El ENAR.
Y empiezan a haber un montón de recursos para los deportistas. Entonces ya con una carpeta de algunos resultados que había tenido antes, más la de campeón sudamericano...
Entrás.
Entro como primer integrante del equipo nacional. Yo ya había ese año viajado a Europa con la plata que había hecho en la temporada acá. De hecho, compraba el pasaje, me iba un mes a competir y volvía y no hacía la temporada de laburo, sino que usaba la plata de la temporada para ir a...
O sea, laburabas para ir a competir, digamos.
Sí, correcto.
Y después con el ENAR tenías al menos un apoyo.
No, sí, con el ENAR fue Disney.
Ah, fundamental.
Planificación, toda la temporada, pasajes en avión, hospedajes, comidas, un sueldo por mes, Swiss Medical full todo el año, entrenamientos en Buenos Aires con...
En el ENAR.
En el ENAR, con hoteles, con comidas, con aviones, o sea...
Eso es una política pública del Estado que empezó en ese, ¿dijiste qué año?
2009-2010.
Empezó en ese año, es con el se paga con el impuesto que viene en los teléfono. Celulares.
Ese momento era un peso que pagaba cada argentino por que tenía celulares.
Claro.
Para que
aportaba
al ENAR.
Para el deporte.
Y eso se distribuía entre
todos los deportes olímpicos.
Olímpicos. También los de invierno. Es una política pública muy interesante. Había cuenta de esto, ¿no? Era Disney de repente, porque antes laburaba para poder ir. Claro. A veces se pierde dimensión de eso o se lo bastardea y es parte de los impuestos, de dónde van los impuestos. Ese va ahí y funciona. No sé cómo está ahora, igual.
Ahora tengo entendido que hace un par de años que no es lo mismo.
Que al principio
fue para... Y después se vieron también en los demás deportes, el apoyo en el básquet, en el canotaje, en el boxeo. O sea, fue muy grande y fue algo casi impensado. Uh-huh. Había, yo siempre me acuerdo que en una Copa del Mundo en Austria, estábamos entrenando, antes de la competencia tenías entrenamientos. Y estaba el equipo americano, que el equipo americano tenía campeones olímpicos y demás, y en los entrenamientos competían entre ellos para ver quién dormía en la habitación y quién le tocaba en el piso, porque no tenían tanto apoyo para todo el equipo y como que decidían ir igual, y el que perdía dormía en el piso. Y nosotros, a ver, que teníamos un nivel bastante más bajo de resultados, estábamos en el hotel.
Bien, como debe ser.
Como debe ser.
También ellos iban.
También éramos menos, claro. Y demás, pero bueno, estábamos sí, sí, muy bien.
Y eso que ellos tienen apoyo del Estado.
No, el equipo es
de primera.
Lo que pasa, bueno, que entre el Team A y el Team B tienen algunas diferencias de presupuesto, entonces por ahí cuando alguno está por pasar del Team A al Team B, se encuentra con algo... con algo distinto.
Es interesante porque siempre está también la dicotomía, ¿no? Y volviendo al tema de los impuestos, del apoyo del ENAR, y dicen, bueno, está bien, pero eso también se hace porque las empresas privadas que en Europa colaboran, acá no. O sí. No, como a modo sponsors.
En Europa el esquí, el snowboard es como acá el fútbol. O sea, mueve mucha.
Claro.
De hecho, en la FIS los sponsors son Audi, Rolex, o sea, son de primera línea. Se ve mucho, vos prendés la tele y ves una Copa del Mundo y hay capaz que 20.000 personas mirando y por la tele muchísimas más. Uh-huh. Es como un esquiador campeón del mundo en Austria es Messi acá.
Claro.
Es como nuestro Messi.
Se puede vivir siendo competidor en Europa.
Son millonarios. Los top 10 de Copa del Mundo, sí, son gente que gana mucha plata. No por lo que ganan en la competición. Hoy ganar una Copa del Mundo capaz que ganás 15.000 euros. Que no es nada, para lo que significa de entrenamiento y de complejidad. Pero después atrás tienen muchos sponsors, no sé, Audi, el equipo italiano tiene un Audi con su nombre en la puerta.
Pero
y nosotros llegamos, el primer año que fuimos en un motorhome, y llegamos en el motorhome al Hotel 5 Estrellas y el Tano, que era amigo nuestro, que entrenábamos juntos, llegaba en el Audi el último A6-4 con su nombre en la puerta.
Claro.
Qué bárbaro.
Y sí, otro nivel. Digo, en realidad, igual.
Pará, y contra eso le metió puesto número 8, ¿saliste? ¿Ese es el mejor que tenés?
El mejor resultado en Europa fue 13 en una Copa de Europa.
Trece.
Impresionante.
Ese fue un día muy alegre y muy triste al mismo tiempo, porque yo en ese momento estaba. Me habían invitado el equipo español. A viajar con ellos. Yo había viajado con mis recursos el primer mes, me hice muy amigo del entrenador y de los chicos del equipo español, y me dijeron, che, Franco, me dice, ¿por qué no te sumás con nosotros? Que para la gira de marzo tenemos un lugar en la combi, venite con nosotros y te damos una mano, porque veían el esfuerzo que uno hacía para poder competir, que más o menos le iba bien, que competía contra o sea, los chicos del equipo español y capaz que a veces les ganaba.
No es que ibas a competir bajo bandera española, sino que ibas a compartir la infraestructura de ellos.
Sí, ¿verdad? O sea, ellos me invitaron como para darme una mano. Y fuimos a una Copa Europa en Isola 2000, y llego a cuartos de final, y ahí largaba con el italiano este del nombre en el Audi, que después ahí estaba él era bueno, pero después ya se convirtió en medallista olímpico, muy 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 crack, contra un ruso y contra un suizo que estaban peleando el campeonato de Europa. Yo decía, ¿qué hago con estos monstruos acá?
Bueno. De a cuatro siempre.
De a cuatro. En Copa del Mundo de a seis, pero acá era de a cuatro. Cuarto de final, primera curva, se tocan y se caen.
No.
Y paso. Y me fui solo.
Sos vos, dijiste.
Ya está, digo yo. Y bueno, pero ¿qué pasó? Toda la bajada, estoy en semifinales de Copa Europa.
La cabeza.
No lo puedo creer, voy a estar entre los ocho mejores, que esto que el otro. Última curva, me caigo.
Solo.
No puede ser.
Y quedé 13. Si no hubiese estado en una semifinal de Copa Europa. Solo, iba solo, solo, solo. Fueron miré un poquito para atrás.
Cabeza.
Sí, pensando. Claro. Con boludeces.
Porque como no dicen los tenistas que vas pensando, le voy a ganar a Federer y de repente pierde.
No era una curva difícil, digo, una curva imposible.
No, no sé.
Mil veces la hiciste.
Y capaz que la hago mil veces más y nunca me voy a caer, pero miré un poquito para atrás para ver cómo venían los otros. Chau. Y cuando no me di cuenta me caí y me pasaron todo. Y nada, nada, no pude dormir muchos días.
Claro, qué tema.
Y sí, ¿qué te parece?
Como que Montiel hubiese cerrado el penal.
Claro, y sí. Nada. Bueno, como vale. Colomani, digamos, bueno, el que erró el gol.
Dice, no hay un día que no me acuerde de eso.
Qué bárbaro. Ahora, ¿y el equipo actual cómo está? Porque hace unos años, ¿cuántos años que no está?
No hay equipo.
Ah, no hay, ahora no hay equipo.
Hoy no hay, de la especialidad que era Border Cross, no hay. El equipo de freestyle, que empezó un poquito después que nosotros, hoy está muy bien consolidado, pero lo que es Border Cross, hoy no está como debería estar, ¿no?
Claro.
Y el esquí que está creciendo tanto, como todos los deportes, ¿dónde considerás que es por ahí primer nivel mundial? ¿En Europa, en Estados Unidos?
¿De esquí? Sí.
De snow y esquí, si querés, en realidad, me sale esquí, pero...
¿de esquí o de snowboard?
Son distintas cosas. Sí. Bueno, de snow.
Vamos de snowboard, Estados Unidos es muy fuerte, Austria también, Italia, Suiza un poquito menos, pero entre Estados Unidos y Austria
están ahí el están mejor siempre, nivel del mundo.
Sí, sí, están muy, muy, muy picantes.
Últimos 5 minutos tenemos de entrevista aquí en el Living Deportivo. Estamos con Franco Ruffini. Bueno, hablábamos recién de su paso por el equipo argentino de snowboard, de Border Cross, dijiste. Sí. Es nivel 5 de Adidas. Hay un costado que no sé si se conoce mucho o poco, que es, saliendo del tema de los deportes de invierno, tu participación en el motocross.
Sí.
Hablemos de eso también. Acá bueno, Álvaro levantó... ahí.
Después le quiero hacer para cerrar una pregunta que es muy popular. Después se la hago.
Bien.
Dale, que tiene que ver con esto.
De hecho, mis comienzos en el Border Cross fueron porque.
¿El motocross?
Porque digo, ¿cómo hago para seguir relacionado a algo de lo que me gustaba tanto con la nieve? Y apareció esto que es motocross en la nieve con una tabla de snowboard.
O sea, vos le ves un parecido
es lo mismo.
Arriba de una moto. ¿Cómo es lo mismo?
Es un circuito como si fuese un circuito de motocross, pero claro, que lo haces con la tabla de snowboard.
Saltando.
Igual.
Igual.
Es lo mismo. Y como sensación es muy parecida.
Nada, mirá.
En vez de motor, tenés las piernas y vas para abajo.
Pero mirá vos.
En cuanto a estar con corredores al costado y en un circuito con saltos, peraltes, o sea, es muy, muy similar.
¿Y en el motocross eras igual de bueno que en el snowboard o destacaste más en el snowboard?
No, me destaqué más en snowboard porque tuve más años
dedicándote.
Dedicándome. De hecho, yo empecé a correr a los 12.
¿En moto?
En moto.
¿A los 12?
Sí, a los 12.
Pero está prohibido, ¿cómo es eso?
Nada, en la categoría 80 de ese momento.
Sub-12. Los pibitos se suben hoy día.
Sí.
Arrancan ahí.
Es picante. Y menos también, hoy mucho menos. Hay minicross que a los 5 o 6 años ya están corriendo. Con motito 50, sí. A los 12, 13 ya sos picante.
Y ya vestido desde siempre de moto.
Desde los 5 años con botitas, todo.
Impresionante. Lo vi.
Bueno, y empecé en 80, después pasé 125 y llegó el momento de decir qué hago a los 17. Me voy a estudiar.
Vos venís de una familia del motocross.
Sigo corriendo en moto y en ese momento en Neuquén y en Chipoleti se hacían unos supercross nocturnos, unas competencias en atrás del casino con tribuna que estaban espectaculares. Y nada, en una charla ahí con mi viejo, yo tenía un poco que decir qué quería hacer, si seguir corriendo en moto o irme a estudiar. Terminé optando por irme a estudiar, porque la realidad hoy es que hace años también, vivir en Argentina del motocross era
muy difícil,
por más que seas hoy el campeón argentino, se termina retirando porque no puedes ni siquiera vivir,
claro,
de siendo eso. Campeón argentino.
Sí, tenés que, a ver, no puedes formarte un futuro,
claro,
con eso. Y bueno, y por eso salió lo de snowboard, el border cross por el motocross y todo relacionado. Y
ahí arrancaste.
Y ahí fue
¿Dos minutos quedan, un minuto y medio?
Sí, dos minutos.
Hay pica entre el esquí y el snowboard con esta sierra. Porque viste que siempre se habla un poco de eso, ¿viste? Sí, no, sí. Porque,
uno, ¿qué pensás de la gente que esquía? Sí. Esa es la pregunta, allá arriba, ¿no?
Sí, es tremendo. Es tremendo.
En el ambiente, sí.
¿Esquías?
En todo, sí. Sí.
¿En serio?
De hecho, en Estados Unidos, cuando trabajé allá, había muchos días que laburaba de esquí también, porque te agarra una familia que te saca toda la semana y terminás dando por ahí de snowboard a la mañana y esquí a la tarde con los padres o con los nenes.
Pero
en términos, pero sí hay una pica terrible.
Pero en términos de placer, no. No agarrás el esquí.
No.
Ahí tenés.
A él le gusta.
Ahí tenés. Bueno, ¿no te divertís con el esquí?
Sí, a ver, no. Sí. Está bueno para ir sobre los cantos rápido, pero después para nieve honda o para hacer otras cosas, el snowboard.
¿Y qué pasa en esa pica? ¿Se traduce en algo?
Y tenés diferencias desde vestimenta, en todo, actitudinal, el talle de la ropa. O sea,
está muy contenido, está muy contenido, Franco.
Forma de pensar.
Sí. La vida, otros, bueno, son, ¿es un Boca River? No.
Dos cosas
distintas. Ya lo ves caminando y decís, este es palillero.
La última, esta es la hay un cuestionario que no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo en el Living Deportivo, pero vamos a hacer solo la última, y es si en qué momento de la vida aprendiste, si es que aprendiste a decir tampoco es para tanto a las cosas que te pasan. Lo maté. Bueno,
es una lucha continua,
la caída, ¿no? Por ejemplo. ¿O eso sí es para tanto?
No, sí, eso era
para tanto. Esa caída sí.
No, a veces no en el ámbito deportivo, sino en la vida en general, cuando tenés quilombos o pensás y después decís, nada, tampoco es para tanto. Hay cosas mucho peores. Cuando escuchás que le pasa algo realmente grave a alguien...
Aprendiste.
Te das cuenta que te lo tenés que tomar más con soda, que no es tan grave.